mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la zona de los valles, y también saludamos a las personas que nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Estamos también transmitiendo por www.radio.udg.mx/Colotlán, también a través de la descarga de los podcasts en la página de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y a la vez en las retransmisiones. En este momento estamos también transmitiendo por la página de Texolotl en la red social Facebook, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. Ahí estamos transmitiendo este programa especial que tenemos sobre el Día Mundial de la Alimentación. Y bueno, hoy vamos a continuar. La semana pasada también tuvimos invitados de la licenciatura en Nutrición del Centro Universitario del Norte, y hoy también vamos a tener a algunos invitados que nos van a hablar sobre este interesante tema, que es el Día Mundial de la Alimentación, que este año el lema es Nuestras Acciones Son Nuestro Futuro, y básicamente también estaríamos dice Un Mundo Hambre Cero para el 2030 es Posible, es parte también del lema. Y estaremos comentando dos acciones. La semana pasada vimos dos acciones que tenía que ver con no tirar la comida, también producir más con menos. Y ahora hablaríamos de dos partes también fundamentales de esta conmemoración, que es adoptar una dieta más saludable y sostenible y defiende el hambre cero. Bueno, pues vamos a escuchar justamente una cápsula que prepararon otros compañeros también de la licenciatura en nutrición, una producción de Andrés Luna del Real, en voz de Fátima Ceballos y Javier Flores de Santiago, que nos habla sobre la dieta correcta. Antes, le recordamos los teléfonos, estamos en el 99-242-33 para las personas que nos escuchan aquí en Colotlán o en Santa María de los Ángeles, el 01800-701-9999 para las personas que se encuentran en otra área telefónica. Y decíamos también, aparte de la red social Facebook de Texolotl, está XHUGC-UDG, también nos pueden seguir ahí, o en Radio UDG Colotlán. Bien, vamos a escuchar esta cápsula para continuar aquí en Texolotl.
Una dieta correcta es aquella que colabora en la preservación de la salud, considerando que esta es definida por la Organización Mundial de la Salud como el pleno bienestar biopsicosocial.
Así pues, la alimentación para una persona sana debe contemplar las dimensiones biológica, psicológica y social.
Desde el punto de vista biológico, debe aportar a la persona que la consume los nutrientes necesarios para el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento adecuados.
Desde el punto de vista psicológico, debe ser un satisfactor emocional a través de su preparación, del consumo, del color, el sabor, la textura y el olor agradable.
Desde el punto de vista social, debe realizarse en un clima agradable, dándole tiempos específicos, sin tensiones y permitiendo la convivencia humana.
Igual de importante es que la alimentación cumpla con las siguientes características.
1. Suficiente. Suficiente en cantidad para que la persona pueda saciar su apetito y que la dieta le proporcione los nutrimentos que cubran sus necesidades.
2. Completa. Que contenga todos los nutrimentos requeridos, incluyendo los tres grupos de alimentos, cereales y tubérculos, verduras y frutas, y leguminosas y alimentos de origen animal.
3. Equilibrada. Que la proporción de los nutrimentos ingeridos favorezca la salud, sin excesos o carencias de algún nutrimento específico, y de igual manera, que sea la indicada para el mejor aprovechamiento de los mismos.
4. Variada. Que incluya diferentes alimentos y formas de preparación de los platillos y que incluya alimentos propios de la estación.
5. Inocua. Que no implique riesgos ya sea por la forma de preparación o por la calidad de los alimentos.
6. Adecuada. Adecuada a las condiciones de la persona como edad, condiciones culturales, sociales, económicas, actividad física, clima, zona geográfica, entre muchos otros estados.
Elaborado con información del Manual de Dietas Normales y Terapéuticas de Ana Berta Pérez Lizaur y Leticia Marván Laborde.
Escuchamos esta cápsula, una producción de Andrés Luna del Real, en voz de Fátima Ceballos y Javier Flores de Santiago, alumnos de séptimo semestre de la licenciatura en nutrición. Y bien, ahora vamos a continuar, o vamos a empezar a hablar sobre una de estas dos acciones que abordaremos esta tarde. La primera, que decíamos que tiene que ver con una dieta, adoptar una dieta más saludable y sostenible. Y para ello vamos a platicar con dos alumnos de la licenciatura en nutrición de quinto semestre, primero presento a María Estela Nájar Acevedo. Buenas tardes, Estela.
Buenas tardes.
Y a Héctor Enrique Sala Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, pues decíamos, ya escuchamos parte de la cápsula, algo sobre lo que es la dieta correcta. Sí, vamos a tener otra cápsula que nos habla sobre la dieta sostenible, pero a grandes rasgos, una dieta saludable, ¿cómo la podemos considerar? Y más ahorita con este concepto que se maneja para el Día Mundial de la Alimentación 2018.
Bien, básicamente una dieta más saludable y más sostenible viene más asegurándose de que las personas reciban todos los nutrientes necesarios para vivir bien. Uh-huh. Y fomentar hábitos alimenticios responsables desde una edad temprana o desde una edad muy pequeña.
Pues más que nada, una alimentación debe de ser variada, equilibrada y apetitosa. Esto debe llevar acompañada de actividad física, la cual nos ayuda a mantener un buen estado de salud y pues prevenir muchas enfermedades como son la diabetes, la hipertensión, y la obesidad.
Bueno, esto ayudará a restaurar el equilibrio entre aquello que comen mal, comen demasiado, o los que tienen un exceso de consumo de alimentos. Esto también puede mejorar aún con las herramientas ya establecidas, como las más básicas que se ven en las escuelas primarias, como el plato del bien comer y la jarra del buen beber, que son gráficas muy prácticas, ¿no? para poder desde pequeños enseñarles cómo armar un buen platillo.
Sí, y de hecho que están basadas en la cultura alimentaria de México, ¿no? Porque podemos igual utilizar otra guía alimentaria, por ejemplo, la que se estuvo utilizando durante muchos años en el país, que fue la pirámide nutrimental, que es pues un modelo pues anglosajón, y que bueno, en cierta forma pues sí daba una orientación, pero no contenía todos los alimentos típicos, ¿no? Y en el plato del bien comer pues encontramos ahí alimentos que son de la cultura propia, y también encontramos en la jarra del buen beber las bebidas de uso común. Bien, algo muy importante, estamos ahorita con este lema del Día Mundial de la Alimentación, que tiene que ver con las acciones, ¿no? Dice, nuestras acciones son nuestro futuro. Entonces, la alimentación adecuada, en cierta forma, pues es una actividad que tenemos que hacer todos los días. Ya ustedes lo comentaban, que es necesitamos los nutrientes necesarios para poder realizar nuestras funciones durante toda la vida. Y bueno, aquí también entra como el análisis, pues, de qué nos está haciendo, ¿verdad? No escuchábamos las principales leyes de la dieta correcta, y bueno, pues no estamos cumpliendo, no se está cumpliendo justamente con esas acciones, ¿no? Primero, pues, de que no se consumen todos los grupos de alimentos en la cantidad que se requiere, ¿no? Para empezar, pues, seguimos consumiendo pocos vegetales, ¿no? Seguimos también consumiendo a lo mejor del grupo de los cereales, pues los cereales, pero procesados, no integrales, no de forma directa con cáscara, ¿verdad? Si yo les preguntaría, por ejemplo, a ustedes o a los radioescuchas, ¿cuándo fue la última vez que consumieron trigo entero o pues no, ¿verdad? O cebada, por ejemplo, entera, pues sí, la podemos consumir ya procesada, muy rica, pero no de forma directa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también es momento también en este sentido con el lema y con estas acciones que se promueven desde la FAO, pues también tratar de hacer este análisis, ¿no? Por ejemplo, de irnos como de grupo en grupo, ¿sí? De así como lo dice Héctor, del grupo del plato del bien comer, por ejemplo, verduras y frutas, pues cuáles estoy consumiendo, ¿verdad? ¿Cuáles me falta consumir? ¿Cuáles no incorporo por cuestiones de sabor o por cuestiones prácticas, ¿sí? Ya también hay que recordar, ¿no? Los vegetales se están consumiendo congelados, ¿no? Se están consumiendo enlatados, se están consumiendo procesados, ya no de forma natural, ¿no? Igual las frutas también ya procesadas en forma de compotas, en forma de mermeladas, etcétera, ¿no? Entonces, también es buen momento también para voltear a ver, o simplemente, ¿no? Del grupo de las leguminosas, pues podemos decir de que comemos frijoles, ¿no? Y lo hacemos a lo mejor diario, pero ¿cuándo fue la última vez que comimos, por ejemplo, estos garbanzos, ¿no? O habas, ¿no? En un platillo, ¿sí? Y bueno, también la otra parte que es muy importante, pues es el garantizar estos alimentos. Algo también que, aprovechando de lo que mencionaba Héctor, la jarra del buen beber también nos hace como un análisis de que nos hace voltear y nos invita a hacer un análisis, perdón, para pues saber qué es lo que estamos consumiendo en relación a lo que se promueve, ¿no? Ahí en la jarra del buen beber, para las personas que nos están escuchando y que quizá no la conozcan, pues la base es el agua natural, ¿verdad? Y sin embargo, en la realidad es de que es lo que menos se consume, ¿no? Más bien las bebidas azucaradas, las bebidas procesadas o las bebidas que también pues tienen que una cantidad importante de colorantes y de saborizantes artificiales.
Pues también tener en cuenta que la alimentación evoluciona con el tiempo y uh-huh. pues también se ve influida por muchos factores, ya sea por el ingreso económico de las familias, bueno, el precio de los alimentos, que a veces son muy elevados. Uh-huh. Las preferencias, creencias de las familias en general, tradiciones, el clima también, lo ambiental tendría que ver para la accesibilidad de algunos alimentos de temporada. Uh-huh.
A veces también el consumo exagerado e irresponsable de comida chatarra en las personas forma parte de un problema fundamental que causa la malnutrición dentro de todas las personas, de toda la sociedad. Llevando a causas mayores al número de muertes. Últimamente es muy existe mucha mortalidad por lo mismo del mal consumo de alimentos.
Uh-huh. Bien, ahí lo mencionabas, los factores que mencionaba Estela, que sin duda determinan y condicionan la alimentación, ¿no? Obviamente que la cuestión económica, pues también es fundamental, ¿no? Obviamente de que si tienes un ingreso familiar, donde va incluida la compra de los alimentos, pues no podemos salirnos de ese presupuesto, ¿no? Pero a lo mejor sí podemos hacer algo para tratar de alimentarnos de una mejor forma con ese presupuesto que tenemos, ¿verdad? Muchas veces no es solamente de comprar cosas que a lo mejor no nos alcanzan ahorita, sino más bien de quitar cosas que consumimos que no necesitamos, ¿no? Simplemente lo que decíamos hace rato, si dejamos de consumir todas las harinas industrializadas, las azúcares que vienen en los refrescos, en los jugos, todos esos productos que nos hacen creer que son muy sanos y muy nutritivos, como los cereales de caja, como las sopas fortificadas, etcétera. Igual si las hacemos de otra forma, estamos gastando menos y nos estamos alimentando mejor, ¿sí? Y bueno, vamos a regresar, vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl para seguir hablando sobre este tema o este subtema del Día Mundial de la Alimentación, que como decíamos, este año es nuestras acciones son nuestro futuro. Un mundo hambre cero para el 2030 es posible. Y hoy estamos platicando sobre adoptar una dieta más saludable y sostenible, que es parte de lo que puedo hacer para ayudar a lograr el hambre cero. Vamos a este corte, regresamos aquí a Texolotl. Le recordamos 992-4233 para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros, o el 01800-701-9999.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
¿Qué es una alimentación sostenible? El concepto de alimentación sostenible o dieta sostenible se inspira de la definición del desarrollo sostenible, que implica un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos naturales, el sentido de prioridad de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional están en armonía y mejoran el potencial presente y futuro para alcanzar las necesidades y aspiraciones de la humanidad.
En consecuencia, se ha definido como una dieta sostenible, aquella dieta con un impacto medioambiental bajo, que contribuye a la seguridad nutricional y alimentaria, además de ayudar a las generaciones presentes y futuras a llevar una vida saludable.
Una dieta sostenible protege y respeta la biodiversidad y los ecosistemas. Es culturalmente aceptable, accesible, justa y asequible a nivel económico, adecuada nutricionalmente, segura y saludable, a la vez que optimiza el uso de recursos humanos y naturales.
La propuesta entonces sería la de encontrar una combinación de alimentos en la dieta que sean a la vez nutritivos, promotores de la salud y sostenibles e inocuos para el medio ambiente. Afortunadamente, en América Latina aún podemos hablar de dietas saludables y sostenibles.
Las recomendaciones de alimentación sostenible y saludable se pueden resumir entonces en una dieta rica en productos de origen vegetal, frutas, hortalizas, leguminosas, aceite de oliva virgen y cereales, consumo moderado de alimentos de origen animal, de preferencia variedad de carnes blancas, pescado, mariscos y productos lácteos, consumo limitado e infrecuente de carnes rojas y eliminación total de la dieta de productos cárnicos preparados y conservados en base a sales de nitrato o nitrito.
Elaborado con información de la página electrónica de la Revista Chilena de Nutrición.
Estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz de Liliana Ledesma y Zaira Sandoval, alumnas de sexto semestre de la licenciatura en nutrición, que nos hablaban sobre la dieta sostenible, una producción de el maestro Andrés Luna del Real. Bien, pues continuando, platicando aquí con los compañeros María Estela Nájar Acevedo y Héctor Enrique Salas sobre la dieta sostenible, ¿no? Estábamos platicando antes de que nos alcanzara el corte.
Bueno, retomando lo del tema anterior que ya había comentado, también para las compras sería un buen punto observar la higiene del establecimiento donde se realizan las compras de los alimentos. Uh-huh. Adquirir alimentos frescos y saludables, es decir, que no estén echados a perder o alguna abolladura que tengan. Uh-huh. Reconocer las carnes frescas y verificar la fecha de consumo de los alimentos.
Otras estrategias que pueden funcionar para la hora de compras es dejar los alimentos que son refrigerios o refrigerados ocupan, comprarlos hasta el último, estarse fijando en la, por ejemplo, las frutas y en las verduras, la frescura que tienen, que ya no estén de alguna manera, ya que lleven tiempo. Y bueno, siempre adquirir productos de temporada, que siempre va a ser algo vital para que pueda tener una buena nutrición también.
Que sean más baratos, sean más frescos, como lo comentaba también Estela. Y bueno, y en cierta forma, la parte de la responsabilidad de elegir alimentos que no estén dañando nuestro ecosistema, ¿no? Que estén también tratando de promover la producción y la sustentabilidad, ¿sí? Como por ejemplo, pues que preferentemente sean producidos pues sin abonos químicos, ¿verdad? Que también tengan de ser posible como origen como orgánico, también tratar de que pues nosotros no nos enfoquemos tanto en la cuestión que daña el ambiente. Por ejemplo, en ocasiones nosotros compramos los alimentos como consumidores, pero no sabemos si el alimento que nosotros estamos produciendo, que estamos consumiendo, utilizó mucha agua, ¿no? Utilizó, o a lo mejor hizo algún efecto en el ecosistema. Lo que sí también, y que mencionábamos la semana pasada, pues la promoción también de cosas que pueden ser que podemos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, a través de la producción, de la autoproducción de alimentos en azoteas, en balcones, ¿sí? En macetas, ¿no? Que nosotros tengamos la oportunidad de también, como lo decimos la semana pasada, de producir más con menos, ¿no? Producir uh-huh. Con poco dinero, en este caso, pues cuánto gastamos nosotros en nuestras macetas, pues nada, ¿no? Las semillas las podemos obtener de nuestros propios alimentos que consumimos.
Pues sí, una estrategia también, como ya lo mencionaba, es sobre la alimentación adecuada. Sería implementar a lo mejor la producción de algún huerto, huertos familiares.
Ajá, muy bien.
Para que los alimentos sean orgánicos y que no contengan plasticidas dañinas para el organismo. Uh-huh. La ventaja de esto es para el consumo de alimentos frescos llevados a su mesa, uh-huh. que no tengan, por ejemplo, ahí ya sabe cómo se fue su producción, al contrario de otras alimentos que no sabemos cómo son, qué pesticidas les ponen, cómo, si está regado con agua limpia.
Uh-huh. Sí, que bueno, ahí es otra realidad, ¿no? Si hay ahorita que tocas eso sobre el agua limpia, pues hay una gran cantidad de alimentos que se producen que fueron puestos en contacto con aguas negras, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, por eso también la importancia, ya lo decía Héctor, de la higiene de los alimentos, por ejemplo, para evitar pues que se contamine más, ¿no? O sea, si ya viene contaminado porque fue regado con aguas negras, pues nosotros tenemos que tener el cuidado en casa, ¿no? Para que no nos dañe a nosotros ni a nuestra familia.
Aparte de todo esto, tener plantas en todas partes crea sombra, limpia el aire, ayuda también a la oxigenación. Uh-huh. Esto también se puede fomentar en las escuelas, con los niños desde pequeños, a enseñarles a cuidar un jardín, a aprovechar también los terrenos baldíos que a veces están en malas condiciones, y ahí se pueden, no sé, de alguna manera cosechar alimentos para el autoconsumo de la misma comunidad, ya sea de, pues sí, se encuentre fuera de ahí o dentro de nuestra población.
Sí, por ejemplo, podemos tener las plantitas, ¿no? que utilizamos para la preparación de los alimentos diarios, ¿no? Perejil, cilantro, albahaca, romero, todo eso, más aparte, pues algunos chilitos, algunos jitomatitos, algo que utilizamos uh-huh. todos los días, ¿no?
Pues también alertar a los comedores de las primarias de las escuelas uh-huh. a mejorar la calidad nutricional de estos mismos de los alimentos, para que garanticen pues la accesibilidad de la preparación de alimentos. Y pues bueno, que también se revisen el tamaño de las porciones de los alimentos y de los productos. Ajá, y el precio y raciones para los niños. Eso previene enfermedades. Y pues se recomienda realizar por lo menos 5 comidas diarias al día. Ajá. Evitar el estar picando los alimentos como golosinas, por ejemplo, que si están haciendo acabaron de desayunar y están aquí, que hay un dulcito aquí, pues como un dulcito, y que me encontré un pan, pues un pedacito de pan. Tomar mucha agua natural. Uh-huh. Y preparar los alimentos de forma higiénica.
A veces también es en base a fuerza de voluntad de las personas, porque cada uno puede cambiar hábitos alimenticios malos por buenos. Entonces ya en vez de consumir o comprar tus galletas, tu refresco, puedes, no sé, consumir una fruta que puede ser mejor y te ayuda más a diferentes funciones del organismo. Y el agua siempre va a ser buena para hidratarte.
Siempre el agua va a ser la mejor opción de beber, ¿no? Que cualquier otro producto, siempre, ¿no? Entonces de eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A que la publicidad nos marque pues otra información. Bueno, pues no sé si quieren agregar algo más.
No, de mi parte sería todo, no sé, compañera.
Bueno, pues yo lo manejaría como objetivo es a que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de una buena alimentación saludable. Uh-huh. Y pues es decir, tener hábitos alimenticios adecuados para mantener una excelente salud y cubrir las necesidades básicas atendiendo a criterios económicos, pero también ecológicos y sociales.
Eso es muy importante, ¿no? La parte también del cuidado del planeta, que al final de cuentas, pues, es quien nos va a seguir dando los alimentos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos consumo de alimentos o de productos alimentarios, más bien, que dañan el ecosistema, pues eso nos va a llevar a que después no se tenga dónde producir. Bien, pues les agradezco su participación. En la segunda parte vamos a estar platicando con otros compañeros. Vamos a hacer otro corte de estación para continuar aquí en Texolotl hablando sobre el Día Mundial de la Alimentación 2018. Nuestras acciones son nuestro futuro, decíamos, y el lema también, parte del lema es un mundo hambre cero para el 2030 es posible.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Mirando hacia atrás en la historia, el hambre siempre ha existido y siempre por las mismas razones. La pobreza es una de las principales causas del hambre. Si eres pobre, no puedes permitirte alimentos nutritivos. Esto hace que sea difícil trabajar o ganarse la vida y a menudo significa que las personas permanecen en una trampa de pobreza.
Lamentablemente, el hambre mundial está en aumento. Un informe de la FAO muestra que en 2016 había 38 millones más de personas que padecían hambre que en 2015. Todos los días, más de 800 millones de personas luchan por obtener cualquier tipo de alimento y se arriesgan a morir de hambre. Eso es más que los habitantes de Indonesia, Estados Unidos y Pakistán juntos. La misión Hambre Cero tiene como objetivo reducir esta cifra abrumadora a cero.
Brasil fue el primer país en aceptar el desafío en 2003 cuando el gobierno ayudó a millones de personas a salir de la pobreza y el hambre. La FAO ha estado ayudando a los países a luchar contra el hambre desde 1945 y el Hambre Cero sigue siendo la misión número uno de esta organización.
Los aspectos para que todo esto se haga realidad son los siguientes. 1. Seguridad alimentaria. Para garantizar el acceso a alimentos saludables para todos, todos los días. Nuestra tierra es capaz de alimentarnos a todos. A los seres humanos les corresponde distribuir los alimentos de manera justa, sin dejar a nadie con las manos vacías.
2. Nutrición adecuada. El asegurarse de que las personas obtengan todos los nutrientes que necesiten para vivir bien y fomentar los hábitos alimenticios responsables y respetuosos con el medio ambiente. Esto restaurará el equilibrio entre aquellos que comen mal o demasiado y aquellos que no obtienen alimentos suficientes.
3. Agricultura sostenible. El uso de campos, bosques, océanos y todos los recursos naturales esenciales para la producción de alimentos sin dañar el planeta.
4. Erradicación de la pobreza. Ya que la pobreza es a menudo la causa directa de la malnutrición, incluso en países donde hay alimentos disponibles en los supermercados. Las personas que no pueden permitirse alimentos saludables o alimentos en general tienden a enfermarse más fácilmente.
Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz de Verónica Gordiano y Pedro Ortiz, alumnos de octavo semestre de la licenciatura en nutrición de aquí del CUN Norte. Bueno, una producción también de Andrés Luna del Real. Y bueno, pues vamos a antes de presentar a los invitados de la segunda parte de este programa, vamos a también a mencionar aquí a las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de la red social Facebook, también a través del WhatsApp. Bien, pues aquí la directora de la estación, Ana Cristina, a Hilda Yesenia, también a Guadalajara, mandamos un saludo para Salvador Magaña, a Daniel Gámez, allá hasta Lagos de Moreno, a mi compañera Vicky de la Vega, allá en Guadalajara, Nena Calderón, también Guadalajara, a la chef Marujita Cordero, abrazos, besos, a Karina Cervantes, que nos está sintonizando en París, a Julieta Franco, Olga Angélica Flores, en Guadalajara, Carmen Martínez Genis, mi tía allá en Morelia, Gabriela Quintero, Guadalajara, Ramiro Moreno, aquí en el Sauz de los Márquez, al doctor Adrián Rubio, aquí en Santa María, a las maestras y maestros de nutrición de aquí del Centro Universitario del Norte, a Kitch Colel Castro, a Tzima, a Violeta Villavicencio, al químico también, a Luis, también en Guadalajara, Marisol Morales, a Nayeli Patiño, Liliana Carrasco y también a Cintia Gándara. Vamos a la otra parte a comentarla en el otro corte. Bien, pues estamos entonces con los compañeros también de la licenciatura en nutrición, Virginia Vázquez Ague, que es de séptimo semestre, a Moraima Guadalupe Torres Aro, de octavo, y a César Ulises Santillán Martínez, de sexto semestre. Bien, muchachos, pues no sé quién quiera abordar parte de lo que decíamos este año. En el lema trae algunas acciones que nosotros aquí desglosamos, y una de ellas es defender el hambre cero.
Bueno, es importante mencionar que podemos nosotros... Bueno, para mí es importante que saber que a diario nosotros podemos hacer algo por no solo dejarlo en algo que sea grande, sino en nuestra vida cotidiana podemos hacer acciones que pueden ayudar a esta causa, ¿no?
Sí, bueno, como lo comenta la compañera, el tema de este año del Día Mundial de la Salud es hambre cero, que pues bueno, consta de cubrir las necesidades de la población mundial, que a final de cuentas algunos se basan en la necesidad y otros en el exceso de alimentación.
Uno de los puntos más importantes es básicamente evitar el desperdicio de alimentos, ¿no? Y tomar conciencia cuando lo hacemos también.
Sí, bueno, ahora que mencionas eso del desperdicio, hay un dato muy interesante. Uh-huh. Que dice que un cuarto de los desperdicios sería suficiente para alimentar a toda la población que está uh-huh. en subalimentación.
Sí, por ahí en el documento oficial que emite la FAO, también a las personas que nos escuchan, invitamos a que lo revisen, es en www.fao.org. Nada más así, ¿verdad? Sí, www.fao.org. Ahí viene parte en este documento de ese desequilibrio que hay, ¿no? O sea, hay mucha gente con necesidad de consumo y a la vez hay una buena parte, lo que comenta Moraima, de alimentos que se tiran, ¿verdad? Pero el problema también es de que cómo acceder a que esas personas, o cómo hacerle para que esas personas que no tienen esta posibilidad de alimentarse, hacerle llegar estos productos, ¿no? Porque también, desgraciadamente, pues no están ahí mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos o tenemos identificado lugares donde hay necesidades de consumo, pero no están, no es justamente donde hay estos excesos y estas pérdidas de productos de alimentación, ¿no?
Sí, bueno, y se comentaba en el mismo artículo que eran alrededor de 670 millones de toneladas de comida que se desperdiciaban anualmente. Y pues básicamente lo primero que se desperdicia pues son las frutas, los vegetales, posteriormente pues son las carnes de pescado, los cereales y en última instancia lo que son las carnes, que es lo que pues menos se pudiera producir en zonas en las que pues es difícil el acceso a la alimentación.
Sí, como por ejemplo nosotros, o sea, ya no tenemos esta posibilidad de hacer ese acercamiento porque somos consumidores, ¿no? Al final de cuentas, pues somos ciudadanos comunes, ¿no? En este caso, ¿cómo hacerle, no? ¿Cómo hacerle, por ejemplo, para contribuir a este modelo del hambre cero?
Bueno, podemos empezar con cosas muy sencillas. Por ejemplo, consumiendo pescados que no son tan comunes, estamos ayudando mucho. Por ejemplo, pues los más comunes serían el atún y el bacalao, ¿no? ¿Por qué no consumir mejor caballa o arenque, que son especies menos explotadas?
Menos explotadas, sí. Y a lo mejor que son más frescas, ¿no? Porque igual el atún, en realidad casi la mayoría lo consumimos enlatado, ¿no? El atún, en la lonja o en el filete, como se creería, ¿no? Porque también la información que a veces nos cae, pues se refiere al atún fresco, ¿no? Al atún ya enlatado, procesado, sí, con muchos químicos, ¿no? ¿Qué otra cosa pudiera ser?
También evitar comprar alimentos industrializados, ya que se gasta mucha energía fósil para producirlos, ¿no? Entonces también, y aparte de que tienen un muy alto contenido de sal, azúcar,
grasas, ¿no? Aditivos, colorantes, saborizantes, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, también se mencionaba en otro artículo anexo a este, que en países la comida que está ya en establecimientos, en lugares de comida, que ya está por echarse a perder, pues bueno, a veces regalada, porque pues en sí ya no se va a dar un uso, y muchas veces los comercios prefieren que se quede ahí, se eche a perder, y es comida que a lo mejor a gente que está en problema de desnutrición, pues le pudiera servir a lo mejor de alguna ayuda.
Sí, fíjate, ahí a lo mejor voy a pisar algunos callos, pero en algunos comedores tienen esa política, ¿no? O sea, ya sean comedores de industriales o comedores escolares o comedores de hospitales, que el alimento no se lo se tiene que tirar, ¿no?
O sea, básicamente, ¿no?
En los restaurantes, sí, ¿no? Entonces, aquí, pues, por ejemplo, tener algún nexo, ¿no? Con alguna casa hogar, sí. A lo mejor con algún asilo, algún orfanato, para incluso pues los excedentes, pues hacérselos llegar. Me imagino que para ellos no les caería nada mal, ¿verdad? ¿Qué más podemos promover para reducir este problema del hambre? De hecho, dentro del EMAN dice que para el 2030, ¿no? Lograr
2030.
Estamos hablando de 12 años, ¿no? También es una meta como bastante fuerte, ¿no? Difícil, pues, creo, para lograr, por ejemplo, aquí en México, no sé, para tratar de llegar a eso, pues me imagino que se requieren de muchas acciones. Pero volvemos al caso, o sea, por ejemplo, nosotros, ¿qué más podemos hacer desde nuestra trinchera, desde nuestras acciones cotidianas?
Bueno, otra de las cosas más importantes que nosotros podríamos hacer es consumir productos locales. ¿Qué beneficios nos trae esto? Pues que vamos a consumir productos frescos, que vamos a reducir las emisiones de gases por el transporte y todo lo que implica, y pues vamos a conseguir productos más económicos.
Exacto, ¿no? Y aparte que en muchos de los casos estamos beneficiando directamente al productor, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí el mercadito que está los domingos, ¿no? Que vienen algunos productores y directamente pues ellos reciben el dinero de la compra, ¿no? Y no hay un intermediario, eso también trae otra connotación, ¿verdad? ¿Y qué más, por ejemplo?
Bueno,
tú decías, Vicky, sobre lo de las energías, ¿no? Lo que se gasta de energía en la producción de los alimentos.
Bueno, aparte de lo que decía mi compañera, también no solo puedes consumir localmente, sino que también hacer tu propio huerto, no solamente en tu casa, sino que ya sea en la terraza de donde trabajas o en tu escuela, ¿sí? Entonces, se pueden hacer muchas cosas. El simplemente hecho de no tirar basura.
Sí, estamos ayudando.
Sí, estamos ayudando.
Ok. Muy bien, pues vamos a hacer otro corte de estación. Estamos en Texolotl hablando sobre el Día Mundial de la Alimentación. Y después de este corte continuamos platicando sobre este subtema de este lema, que es Defiende el Hambre Cero, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que el tema central, nuestras acciones son nuestro futuro, un mundo hambre cero para el 2030 es posible.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl y también queremos mandar saludos para Pati Flores, que nos escucha allá en San Miguel, Huastita, a Tony, a Normedit Juárez Bañuelos, a Paola Rodríguez Guzmán, a Alonso Dávila, a María Castañeda Arellano, que es su compañera, ¿verdad? Vero Gordiano Lares también, María Isabel Hernández. Patricia Ábalos, un saludo para Pati hasta Guadalajara, al doctor Alfredo Cecín hasta Jiquilpan, a mi hermano Alejandro Martínez allá en Guadalajara, y bueno, pues continuamos platicando aquí con los compañeros sobre este lema del Día Mundial de Alimentación, nuestras acciones son nuestro futuro, un mundo hambre cero para el 2030 es posible.
Sí, bueno, comentando ya en relación a lo que es nuestro país México, se generaban datos de alrededor de 20.4 millones de toneladas de lo que se desperdicia de comida. Esto va a lo que es una relación de 52 millones de personas, las cuales pues están en pobreza extrema y pues básicamente toda esa comida es desperdiciada por personas que pues a lo mejor tienen el alcance o tienen, no planean al final de cuentas las compras y compran a lo mejor a veces de más o tienen un poquito de más que se les echa a perder y no hace el consumo adecuado como lo veníamos comentando anteriormente.
Bueno, pues ahí esas cifras sin duda nos dan alguna orientación de lo que es lo que pasa también aquí en nuestro país, ¿no? Y bueno, lo podemos hacer también a nivel local, ¿no? O sea, más o menos, por ejemplo, decíamos la semana pasada también comentamos algo de esto, por ejemplo, en los supers no todo lo que compran ellos se vende, ¿verdad? Al final hay algo que se desperdicia, ¿no? Antes de eso, pues también en los mercados de abastos también hay una serie de alimentos que se desperdician, también en el campo donde son originarios los productos, también hay algo que no se distribuye, que no se vende. Y también nosotros ya en casa, lo que se nos queda en la alacena, lo que se nos queda en el refrigerador o lo que se nos queda en el plato, ¿no? También que muchas veces no lo comemos, ¿verdad? Por otro lado, también por el lado contrario, la gente que cada vez tiene menos posibilidad de tener una dieta saludable, una dieta pues que contenga todos los nutrimentos y que pues sufre de hambre, ¿no? Que es un problema que pues en México no hemos querido ver o no se atiende o no se ha atendido de la mejor forma, ¿no? Justamente en esta administración pues estuvo la cruzada contra el hambre, que al final pues ya no se habla de este pues de esta acción, ¿no? De una estrategia que se lanzó desde desde el gobierno federal. Bien, pues vamos a comentar las actividades que tenemos mañana antes de que nos coma el tiempo. En relación a este Día Mundial de la Alimentación, el Centro Universitario del Norte va a tener una jornada permanente de desarrollo sustentable en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Es una conferencia a las 12 de mediodía en la Sala de Educación Continua. La conferencia sobre autoconsumo, opción para alimentación sana y sostenible, por la maestra Kichpan Colel Castro Angulo, que también la hemos tenido aquí en el programa, es docente de la licenciatura en nutrición, también egresada de la maestría en salud pública y también es médico veterinario zootecnista, ¿verdad? Y bueno, en este caso es a las 12, pero a partir de las 5 los invitamos a que acudan a la Plaza de Armas Hidalgo, donde vamos a festejar el Día Mundial de la Alimentación. Es un evento que se organiza desde el Hospital de Primer Contacto de Colotlán a través del Servicio de Nutrición y de Promoción de la Salud, también a través del Gobierno Municipal de Colotlán y de diferentes instituciones, ¿no? Donde vamos a contar con la participación de escuelas como la escuela preparatoria, la preparatoria regional de Colotlán, también estará participando el CECITEG, la ENECO, la escuela normal experimental de Colotlán, obviamente la licenciatura en nutrición del CUN Norte, algunas otras instancias como CAPA, el centro de atención de primaria en adicciones, el CISAM, el centro integral de salud mental. También estará el COMUCIDA, el Instituto Municipal de la Juventud, el DIF Colotlán, algunos lugares de venta de alimentos, ¿no? Fruterías y mini supers, y a ver si no se nos escapa alguno. Bueno, pues básicamente esa es la invitación. Va a haber algunos stands de donde va a haber información, va a haber servicios. Y a las 5:30 empieza el desfile de carros alegóricos, donde van a estar participando las instituciones antes mencionadas. Se da el recorrido por las calles que ya conocemos del desfile, ¿no? Es Hidalgo, Corona, Centenario, Morelos, ¿verdad? Y al finalizar se da el mensaje por parte del jefe de sector de aquí del Zagarpa, el presidente municipal de Colotlán y también el director de la región sanitaria y el director del Hospital de Primer Contacto. Posteriormente vamos a tener un evento cultural con dos grupos, uno de ballet folclórico, Quetzalcóatl, y un mariachi también aquí de Colotlán. Y cerramos con una pequeña verbena, ¿verdad? Una muestra gastronómica. Y con eso termina la celebración del Día Mundial de la Alimentación. Para las personas que nos están escuchando, tengan la posibilidad de asistir. Y bueno, las personas también que nos escuchan en otros municipios, tanto del norte de Jalisco, el sur de Zacatecas, una zona de los valles, en cada uno de los municipios sin duda se lleva a cabo a través de desfiles, de concursos, de todo, ¿verdad? Se me olvidó mencionar, hay una exposición de carteles, perdón, también, por parte de los alumnos de la licenciatura en nutrición desde temprano ahí en la plaza y bueno, también en la tarde van a estar ahí presentes. Bien, pues básicamente ya casi se nos acaba el tiempo. No sé si quieran agregar algo que nos faltó tiempo, ¿verdad? Pero algo que tengan ahí que en 2 minutos podamos comentar.
Bueno, pues ahora sí que la unión hace la fuerza, ¿no? Si nos puedes apoyar compartiendo cualquier publicación interesante acerca del Día Mundial de la Salud.
De la alimentación.
De la alimentación, perdón. O compartiendo un hashtag con Hambre Cero.
Hambre Cero, sí. Invitamos a todos los radioescuchas que, bueno, si ya nos siguen en la página de Texolotl, pues ahí compartan las publicaciones, compartan este programa. Y también lo que comentaba Vicky, lo que se emite desde la FAO, desde las diferentes instancias o instituciones, pues tratar de hacer conciencia, ¿no? Y, o lo que decíamos, o sea, esto que estamos diciendo, bueno, a lo mejor yo ya no me voy a comer esto, ¿no? Entonces, creo que todos conocemos a alguien que tiene alguna necesidad de consumo, entonces decirle, vecina, vecino, compañero, amigo, fíjese que tengo estas latas o tengo estos alimentos ya, pues disponibles para consumo, que pues están a su disponibilidad, ¿verdad? Bien, pues el tiempo se nos agotó. Agradecemos nuevamente a Virginia Vázquez Ague, a Moraima Guadalupe Torres Aro y a César Ulises Santillán Martínez, así como también a María Estela Nájar Acevedo, Héctor Enrique Sala Rodríguez, que estuvieron hoy aquí en vivo, y bueno, las cápsulas de Fátima, de Javier, de Liliana, de Zaira, de Verónica y Pedro. Vamos a escuchar una pieza para terminar. Es una canción del grupo La Cosecha. No, perdón, la canción se llama La Cosecha, el grupo se llama Trío Fronterizo. A nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes.
Levante, compadrito, vamos, nos amanece.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.